en agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Historia, Libros y Banderas aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Hoy tenemos una gran invitada, Ana María Stuben, una excelente historiadora chilena, académica de la Universidad Católica, de la Universidad Diego Portales, con un doctorado en la Universidad de Stanford. Yo tuve el gusto de trabajar con ella en algún proyecto de historia conceptual hace algunos años y la he leído bastante porque tiene muchas publicaciones interesantes. Le vamos a preguntar algo al respecto, pero hoy la hemos invitado por este libro aparecido este 2026, Feminismo, un concepto necesario para la historia de las mujeres en Chile. Ana María, qué alegría tenerte aquí en Agricultura, en nuestro programa.
Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Recuerdo cuando trabajamos juntos en Madrid, me acuerdo, en un seminario. Sí, pues. Así es que estoy muy contenta de estar en tu programa.
Con Javier Fernández Sebastián.
Con Javier Fernández Sebastián. Y también recuerdo nuestros encuentros en la Católica. Así es muy que bien, hemos tenido María. Algún itinerario común.
Gracias por estar acá.
A ti.
Ana María, primero te quería preguntar por tu interés historiográfico, porque si bien tienen lo que podríamos llamar una ruta común, podríamos decir Chile republicano, tienen áreas que yo encuentro bien interesantes, el orden, las mujeres, la Iglesia Católica y la secularización y otros. Cuéntanos un poco de eso.
Mira, mis intereses historiográficos siempre estuvieron como bastante orientados en el siglo XIX, probablemente por los grandes maestros que tuve, Mario Góngora, Gonzalo Izquierdo, entre otros. Y me enamoré del siglo XIX porque me enamoré de la formación de Chile, de la formación de la nación y la formación del Estado de Chile. Y también porque me tocó vivir los años de la dictadura y me pregunté. Y eso me llevó muy al tema del orden. Me pregunté, mi primera pregunta, si tú quieres, así historiográfica profunda de investigación, fue en mi tesis de doctorado, en que intenté explorar qué había pasado con la confianza en la democracia, que había sido uno de los orgullos, ¿no es cierto?, de nosotros como chilenos, tener la más larga tradición democrática de América Latina. A todos nos educaron, digamos, con esa visión. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Que sectores democráticos en algún momento dado estuvieron dispuestos a apoyar la posibilidad de un golpe de Estado. Y ahí empecé a retroceder al tema, me interesé, bueno, qué había pasado con estas élites chilenas que habían formado este Estado, que este Estado republicano, por cierto, no democrático desde el comienzo, pero que habían sumergido como en esta idea de progreso, habían concebido un itinerario democrático, digamos, sin usar la palabra que era bastante demonizada en la época. Y me encontré con las élites y me encontré con algo que para mí fue clave, digamos, que fue encontrar ciertos consensos que las habían acompañado para poder desarrollar, digamos, este itinerario republicano democrático, y que fueron un poco lo que trabajé en ese libro. Primero, La seducción de un orden, en que me di cuenta que, bueno, eran todos republicanos, que me pareció bastante importante. En Chile hubo
en Europa
menos,
no era así.
Exactamente, hubo menos devaneos monárquicos, digamos, incluso San Martín, ¿no es cierto? Me encontré que eran todos republicanos, eran todos católicos, que me parece que fue un tema súper importante en la conformación del Estado y la nación chilena, y eran todos amantes del orden. Y empecé a rastrear los periódicos de la época y me di cuenta que la vigencia del concepto de orden era como constitutivo a la matriz ideológica, por así decir, de la élite, ¿no? Y yo, bueno, creo que extrapolando, ¿no es cierto?, históricamente, estuvo muy detrás del apoyo al golpe militar del año 73. O sea, la sensación de que el orden se había subvertido absolutamente y que había que volver a los órdenes y al orden, digamos, que había acompañado a la élite durante su evolución política desde la conformación de la República.
Perfecto. Cuéntanos cómo nació este libro feminismo, porque tú el tema de las mujeres lo has tratado por distintas vías, incluso has trabajado temas de mujeres en tu vida, llamémosla social, pública. ¿Por qué llegaste a la idea de que era bueno hacer una síntesis que tiene una gracia además porque traza todo el Chile republicano, no solo el siglo XIX?
Claro, es que lo que yo siempre digo es que a mí las mujeres se me asomaron, ¿no? Porque uno también había sido formada en la idea de que las mujeres, digamos, no teníamos voz pública, que efectivamente no la teníamos formalmente, pero cuando me di cuenta, justamente estudiando el siglo XIX, de que ya en la década de 1840 había voces femeninas que indirectamente apoyando a sus maridos o en la educación de los hijos, tenían voz, concretamente el año 56, tú te acordarás cuando Antonio Vara se pelea con Monseñor Rafael Valentín Valdivieso y las mujeres dicen que se van a lanzar a las ruedas del carruaje que lo lleve al exilio.
Dispuesta a morir incluso. Dispuesta a morir, claro.
Es que esa cita a mí me encanta porque la siento como tan de agencia femenina y tan como una sensación de poder, que es lo que a mí me interesó también. O sea, ellas reconocen que son influyentes, aunque no tengan derechos civiles, no tengan derechos políticos, poder ir a la Moneda y poder presionar al presidente Montt no es menor. Entonces ahí empecé un poco a indagar en estos espacios de poder femenino, no formales, pero poder al fin.
Pero lo extendiste hasta el presente, prácticamente.
Sí, o sea, pero comencé con el siglo XIX,
Y esto viene a ser como una síntesis de tu visión y tu estudio.
Viene a ser una síntesis, sí, porque, sobre todo por los debates feministas que ha habido en las últimas décadas, me sentí como impelida un poco a indagar en torno al concepto, porque creo que el concepto es un concepto necesario para la historia de las mujeres, porque el feminismo representa la agencia de las mujeres en la historia, y yo creo que sí, que fuimos agentes de muchos cambios históricos, aunque no estuvieran nombrados formalmente en las historias tradicionales. Y lo que quise aquí fue recoger el concepto de feminismo como un concepto que opera, digamos, y que se va reinterpretando, resemantizando, decimos en la historia conceptual, a lo largo del tiempo, y que es necesario para poder nombrar este itinerario de las mujeres en pos de sus derechos.
A propósito de que las mujeres no estaban en los libros de historia, una pregunta historiográfica: ¿qué hace necesario, hoy día ya está aceptado, pero qué hace necesario en algún momento, hace algunas décadas atrás, que tenga que haber una historia de las mujeres como separada de otras historias, o lo que es la historia de género? ¿Por qué se empieza a justificar y a ser necesario eso?
Mira, yo creo que en todos los fenómenos, digamos, políticos e históricos, quienes han sido invisibilizados tienden a visibilizarse de una manera un poco arbitraria a veces y un poco también aislada de las historias generales, ¿no? Y yo creo que eso comenzó con la primera tanda, por así decirlo, de historias de mujeres que se publicaron en Francia, la historia de las mujeres en Francia, la historia de las mujeres en Argentina, la historia de las mujeres en distintos países, y también acá en Chile. Nosotros la hicimos en la década del 2000, me parece, el libro de Historia de las Mujeres en Chile. No soy partidaria de las historias aisladas, porque yo creo que nosotros hemos, y ese es el concepto de género que yo manejo, digamos, que el mundo es relacional, y que lo que hace el género justamente es permitir que estas relaciones sean igualitarias, pero igualitarias en la diferencia.
En la página 28, esto lo vamos a leer, porque no me lo sé de memoria, obviamente, Tú haces una definición de mujer, de feminismo, el concepto de feminismo en la definición de Karen Offen, que considera feminista toda persona que reconoce la capacidad de las mujeres para interpretar su propia experiencia vital, definir autónomamente su necesidad y formular valores propios. Hay dos preguntas: una, ¿por qué te gusta esa definición, por una parte? Y lo otro es que en historia conceptual en general no trabajamos con definiciones, sino que vamos viendo mes a mes, año a año, cuáles van emergiendo.
Exactamente. Mira, lo que pasa es que yo quise sintetizar apelando a una definición que, como tú bien dices, los conceptos se resemantizan y por lo tanto no debieran definirse fijamente. Pero lo quise hacer para justificar un poco el enfoque que yo elegí para este rastreo, por así decir, del concepto feminismo operando en la historia. Porque yo podría haber utilizado muchos otros enfoques, ¿no es cierto? Pero yo dije, voy a optar por considerar feminista a la agencia femenina en la historia. Es decir, porque el feminismo además no es solo una agencia femenina, el feminismo también incorpora a los hombres y no hay ninguna razón por la cual no puedan haber hombres feministas. Entonces, por eso lo quise elegir.
Pero además tiene una gracia el libro, por lo menos para un no experto como es mi caso, que no se trata solo de mujeres, sino que tú un día lo puedes leer, ya voy a leer Historia de las Mujeres en largo, pero después dice, mira, aquí hay historia de la prensa, aquí hay historia de la educación, acá hay historia política, que va teniendo en común ese trazo de las mujeres a través del tiempo.
Exacto, porque es la agencia femenina la que yo elegí, o sea, las mujeres en la prensa, las mujeres en defensa de la iglesia, las mujeres en defensa de su participación en los derechos civiles, las mujeres, porque yo las podría haber hecho dialogar con los hombres, y hago pocos diálogos con el mundo masculino, probablemente, sí, claro, que Undurraga presentó el primer proyecto de voto a las mujeres en 1917, hago algunos guiños a eso, pero yo quise demostrar de que las mujeres hemos estado en la historia. Eso es un poco lo que inspira, digamos, el libro. Y lo otro, que hemos estado desde distintos espacios aparentemente no feministas. Porque hablar de feminismo católico hoy en día probablemente podría parecer casi un contrasentido, ¿no es cierto?
Vamos a ir a eso.
Sin embargo, las primeras feministas chilenas se declararon católicas y feministas.
En la primera parte tú le das mucha importancia a la educación, a las mujeres que reciben educación, voy a redactarlo con mis palabras, pero las mujeres reciben en una primera etapa educación para mujeres, una educación muy específica, buena, pero muy limitada, y tiene una función social. Pero esa educación va a terminar siendo fundamental con el paso de la década. ¿Por qué es tan importante que las mujeres reciban educación? Que va después evolucionando.
Bueno, es fundamental porque la educación es lo que te abre, digamos, el espacio para poder tener alguna figuración privada y pública, digamos, ¿no es cierto? La educación es fundamental. Y en Chile fue muy temprana la decisión de educar a las mujeres, como dices tú, en las labores del sexo, como se decía en la época, digamos. Fue muy temprana. Ya José Miguel Carrera exigió que en las primeras, que los conventos, que las monjas educaran a las mujeres. Ahora, esa educación, si bien era una educación a cumplir con sus roles maternales y privados, digamos, la esfera privada, fue una ventana hacia lo público. Y eso yo creo que ha sido muy interesante, seguir también la evolución de las mujeres hacia ocupar espacios que estaban vedados. Hoy día, ayer tuvimos un tiempo atrás, una reunión con las decretadas, que es este grupo que se ha formado muchas mujeres.
Porque San Sebastián.
El próximo, en la San Sebastián, en la Andrés Bello y la Universidad Adolfo Ibáñez.
Perfecto.
Porque el próximo año se cumplen los 150 años del decreto Munati.
Claro.
Mal llamado de acceso que dio acceso a las mujeres a la universidad, porque en realidad lo que el decreto hizo fue permitir que siguiéramos un currículum de estudio que nos permitiera dar los exámenes válidos para poder acceder a la universidad. Y eso fue producto de mujeres que fueron educadas antes, probablemente con los cánones muy tradicionales, pero no es menor, digamos, que Antonia Tarragó, de que Lebrun de Pinochet fueron las que presionaron, digamos, ante el Congreso para que ese decreto pudiera ser promulgado.
Ahora, en la práctica, las mujeres, cuando tenían menos educación, era por la razón de ser mujeres, era como cuando no tenían derecho a voto. Exacto. Uno podría decir ya, no tienen la preparación, pero había mujeres bastante preparadas, había mujeres escritoras, claro. Tú reflejas por ahí en algún medio, en El Eco, por ejemplo, sí, cómo escriben y otras cosas.
Pero ahí tienes tú que Vicuña Mackenna consideraba que las mujeres no eran capaces de haber redactado ese periódico, y eso quedó siempre en la historia como en un área un poco nebulosa. Pero fíjate que muy tempranamente ese debate, a mí me parece muy interesante, en la década de 1840, 1844 para ser exacta, cuando se publica este artículo sobre la educación de las mujeres siguiendo la obra de este francés M. Martin, en que se produce el debate sobre la educación científica de la mujer en 1844. O sea, decir, bueno, las mujeres, ¿por qué razón no podrían acceder al conocimiento científico?
¿Cuáles eran las razones principales? Una, que podían desviarse de su...
Claro, pero además se apeló a argumentos científicos para decir por qué no. La famosa frenología, que decía de que ciertos lóbulos del cerebro de la mujer están predispuestos a la histeria, a la pasión, no al pensamiento racional. O sea, hubo todo un debate ahí, incluso científico, para invalidar la capacidad de las mujeres para el conocimiento científico.
Ahora, como todas estas cosas, después llega alguna fuente extranjera que ha dicho que las mujeres sí pueden estudiar, llega otro.
Bueno,
sí.
Por supuesto, claro, claro. Pero la frenología fue también muy fuerte en Francia. No. Y fue un argumento científico. O sea, la histeria se llama histeria por el híster, que es el útero femenino.
La definición original de histeria era propiedad del útero.
Y ahí surgió, claro, toda una literatura también proveniente, en este caso, de España, que fue muy interesante. Estoy pensando, por ejemplo, en un clérigo, Alonso Rubio, que decía que el destino de la mujer era la cuna, la cruz y el sepulcro.
Ana María Stuben, feminismo. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos aquí en Historia, Libros y Bandera. Agradecemos a Planeta, que nos mandó este libro publicado por Crítica. Que esté muy bien.
Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Las lluvias, fuertes vientos y heladas registradas durante los últimos días provocaron la caída anticipada de paltas en distintas zonas productores del país, generando pérdidas para algunos agricultores y la comercialización de fruta de calidad irregular. Sin embargo, Paltas de Chile aseguró que, según una evaluación preliminar, esta situación no afectará significativamente a la producción en el abastecimiento del mercado nacional. El gremio hizo un llamado a los consumidores a verificar bien el origen de la fruta y desconfiar de ofertas con precios inusualmente bajos, ya que parte de las paltas caídas antes de completar su desarrollo podría no madurar correctamente ni alcanzar el sabor, la textura y la calidad característica de la palta Hass chilena. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestra conversación con Ana María Stuben aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV en Historia, Libros y Banderas. Feminismo es el libro que yo he leído con mucho gusto. Ana María, y tú dices una cosa por ahí en uno de los capítulos, que las mujeres están excluidas del contrato social, usando la fórmula de Rousseau o yo, un naturalista racionalista. ¿Por qué están excluidas del contrato social, primero, y luego cómo se va produciendo su progresiva inclusión en el contrato social?
Bueno, tú sabes muy bien que el liberalismo original, digamos, pensando por ejemplo incluso antes en John Locke, cuando formula, digamos, la figura del contrato social que separa la esfera pública de la esfera privada, la mujer permanece en la esfera privada. Pero no solamente permanece en la esfera privada, sino que dentro de la esfera privada permanece en el espacio doméstico. ¿Qué significa eso? Que en la esfera privada, que es el terreno, ¿no es cierto?, de los derechos civiles, la mujer queda excluida de los derechos civiles. Y en la esfera pública, que es el espacio de los derechos políticos, la mujer queda excluida también de los derechos políticos. Y ese espacio doméstico es el espacio donde ella va, digamos, a desempeñarse históricamente hasta que ya, probablemente cercano a la Revolución Francesa, personas como Olimpia de Gouges, ¿no es cierto?, deciden proclamar los derechos de la mujer. Pero ella fue guillotinada y el mismo Rousseau, ¿no es cierto?, muy contractualista, en su libro El Emilio, deja fuera también a las mujeres.
Hay una cosa interesante que tú preanunciaste aquí, que hablaste del feminismo católico. Yo puedo haberlo leído mal, pero me parece que esa es una calificación tuya. ¿No está en las fuentes del siglo XIX? ¿O sí no, está en las fuentes del siglo XIX? Se usa eso, el concepto feminismo.
Bueno, en realidad lo usan a comienzos del 20.
A mí me parece a comienzos del 20, por eso
exacta,
te pregunto.
Sí, para hacerte bien exacta, sí. Ya. Sí, lo que pasa es que son las mismas mujeres que han transitado desde el 19 hacia el 20, ¿no es cierto? Entonces, el Congreso Mariano, que es donde efectivamente está el concepto feminista, es bien interesante porque son mujeres todas ellas nacidas en el siglo XIX, educadas en las ideas del siglo XIX, que por su... Bueno, por las labores de beneficencia que empiezan a realizar, sobre todo después de la Rerum Novarum y del llamado que hace, ¿no es cierto?, León XIII, ellas empiezan a insertarse en una esfera, llamémosle, semipública, digamos, porque empiezan a trabajar en los hospitales, empiezan a estar muy sensibles.
La protectora de la infancia que mencionaste.
Exactamente, exactamente. Y el Congreso Mariano... que para feministas a lo mejor de hoy día les puede parecer absolutamente contradictorio, el Congreso Mariano, que son mujeres de élite que hacen el Congreso Mariano, digamos, o sea, en honor a la Virgen María, ellas se declaran ahí feministas y se declaran feministas católicas.
Ahora, claramente están en el ámbito público, lo pasa en el público, no, no político, partidista ni electoral.
Claro, pero en público, en el sentido que defienden, que defienden, claro, defienden los derechos laborales de la mujer, defienden incluso derechos de la mujer a administrar su patrimonio, derecho a la mujer a trabajar, o sea, realmente asumen una postura que desde mi conceptualización y sobre todo haciendo operar el concepto en el registro del siglo, comienzo del siglo XX, es feminismo.
Ahora, en el tema de la prensa, por ejemplo, la prensa obviamente es fundamentalmente masculina en el 19, pero ¿cómo empiezan a emerger literalmente prensa femenina o feminista y dos personas, mujeres, que escriben en la prensa, independiente de que la prensa sea abierta, por ejemplo, Martina Barros Dorrego y algún otro?
Exacto. Bueno, tú mencionaste el eco de las señoras de Santiago, ¿no es cierto?, que surge en función de defender la catolicidad del Estado. O sea, en protesta, digamos, por el proyecto Manuel Antonio Mata de proclamar la libertad de culto. Y yo creo que ellas fueron bien importantes en que no terminara aprobándose la libertad de culto, sino que se hiciera este resquicio legal, digamos, de definir lo público y lo privado, digamos,
claro,
con la propiedad.
Permite el culto privado,
claro,
no el culto,
claro,
público.
Claro, pero en el fondo era público.
1865.
Exactamente. Ella... Hayan escrito o no hayan escrito los periódicos, digamos, finalmente es irrelevante, porque son ellas las que están ahí haciéndolo, y de hecho ellas fueron al Congreso, fueron a las tribunas del Congreso, entonces se expresaron públicamente. Entonces, que hayan redactado o no hayan redactado los artículos es irrelevante. Ahora, después en la prensa, todavía en el siglo XIX, digamos, estas mismas mujeres que propiciaron que las mujeres pudiéramos dar los exámenes válidos, escribieron, y el periódico La Mujer fue relevante respecto del decreto Munátegui, en celebrar el decreto Munátegui, en celebrar la agencia de las mujeres, en celebrar la capacidad que teníamos las mujeres de participar, y es un periódico que se llama además La Mujer, que a mí me pareció importante.
Y después hay un nuevo eco, o sea, sigue habiendo movimiento.
Lucrecia asoma arriba, sí. Claro.
Cuéntame, ¿cómo se produce el ingreso a la universidad y qué símbolos tiene? Porque no me acuerdo cuál es la palabra que usas, pero por ejemplo, cuando llega la primera mujer a
Eloisa Díaz
a la universidad, tiene que estar como separada por un biombo, me parece, de sus compañeros hombres.
Eso fue cuando fue a especializarse en Alemania, claro. Ya. Sí, efectivamente. Mira, el ingreso fue bastante inmediato, te diría. Pero claro, las primeras mujeres se reciben ya en el siglo XX, o sea, la primera década del siglo XX, 1918, etcétera. O sea, fue paulatino, pero fue importante, me parece.
Ahora, ¿dónde está la clave? Pues yo lo que veo así desde fuera es que hay un cambio conceptual. O sea, ya las mujeres no solo pueden estudiar enfermería, obstetricia y pedagogía, sino que pueden estudiar, comillas, carreras de hombre o carreras que son para cualquier persona.
Yo te diría que eso es relativo, ¿eh? Porque sobre todo las primeras fueron médicos, sí. Un abogado, digamos, que se recibe poco después, pero yo te diría que todavía bueno, ahí es donde entran las condiciones de género. Te fijas, las mujeres todavía se ven a sí mismas haciendo labores cercanas a las mujeres.
¿No eso cierto? Cambia cuando en los años 60.
Claro. La primera mujer abogado, de hecho, también se introduce en causas femeninas, ¿no? O sea, las mujeres para las mujeres y por las mujeres, que no dejó de ser importante también. Ahora, no, yo creo que ya en los años 40 hay un porcentaje bien importante de mujeres que están en la universidad. El trabajo que hizo Verónica Undurraga sobre las mujeres en la Universidad Católica, por ejemplo, es bien interesante en mostrar cómo hubo tan alta matrícula femenina que empezaron a restringir en algunas carreras el ingreso de las mujeres porque todavía existían estas condiciones de género de que habían labores, digamos que profesiones, digamos que debían ser fundamentalmente ejercidas por hombres.
Y en paralelo a todo esto que tú dices, Congreso Mariano o a este ingreso de las mujeres a la universidad, estoy pensando en la primera mitad del siglo, se producen al menos tres cosas. Una, el movimiento sufragista, que es como importante, que no solo sea en Chile, por lo demás, sea en el mundo.
Viene de fuera, claro.
Dos, se crean partidos políticos femeninos, que me llamó la atención, una curiosidad. Y tres, se producen los derechos políticos de la mujer, el derecho a elegir en elecciones municipales del año 34 y después el 48-49 en elecciones universales.
Bueno, eso también te habla de algo que a mí me parece interesante mencionar, y es que las mismas mujeres tuvimos que hacer un recorrido para considerar qué derechos queríamos tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, Martina Barros, que hace ese recorrido, al principio dice, el voto no es necesario para nosotros. La misma Amanda Labarca, feminista, digamos, de catálogo, ¿no?, era muy crítica a la suffragette inglesa. Decía, este es un sufragismo de las mises, decía, no nos corresponde. Entonces, yo creo que hubo un aprendizaje dentro del mismo feminismo hacia, primero, validar los derechos políticos y luego, primero validar los derechos civiles y luego los derechos políticos. ¿Por qué? Porque se consideraba que el mundo de la política era un mundo masculino, incluso para las mujeres.
Per se,
exactamente, incluso para las mismas mujeres. Entonces, ese proceso me parece muy interesante rastrearlo, y como dices tú, Martina Barro es un personaje fascinante. O sea, si uno lee las memorias de ella, uno va viendo cómo una mujer, que podríamos haber sido cualquiera de nosotros, va viendo el mundo de distinta manera. Y dice, bueno, ¿por qué a nosotros se nos da esta labor tan importante de educar a nuestros hijos y no se nos deja votar? O sea, son preguntas que van surgiendo desde el mismo feminismo, que me parece muy interesante rastrear, y que el libro yo creo que un poco las pone.
Así es. Ahora me llamó la atención bien que tú citas en 1865, o sea, tempranamente, a Abdón Cifuentes diciendo, bueno, ¿y dónde está esa ley que prohíbe a las mujeres votar? ¿Por qué? Mostrándolo como una clara injusticia, una cercenación de un derecho.
Mira, yo defiendo que Abdón Cifuentes efectivamente lo pensaba así, ¿eh? Porque hay una literatura que considera que no, que esto era solamente porque el voto conservador iba a ser, el voto femenino iba a ser un voto eventualmente conservador y católico. Yo creo que no, yo creo que Abdón Cifuentes, como educador, digamos, efectivamente lo pensaba así. Ahora, distinto probablemente en 1917 cuando se presenta este proyecto del voto. Claro, que probablemente ahí había un interés político político electoral. Pero yo creo que Abdón Cifuentes lo tenía súper claro.
¿Cómo cambian las mujeres con el derecho a voto efectivo universal? Una primera cosa que me da la cabeza es que vamos a tener mujeres diputadas, senadoras, ministras, intendentas, al menos es lo que yo he visto. Pero que además se multiplica el cuerpo electoral y otras tantas cosas.
Claro, se multiplica lentamente, por eso yo creo que se justificaron las leyes, digamos, que de cuotas hacia las mujeres, porque efectivamente fue lento. Me parece que a las mujeres nos costó mucho también ver en qué espacios teníamos que operar públicamente. O sea, lo que tú mencionas, perdón, de los primeros partidos políticos femeninos, eran partidos políticos de mujeres. Y ese fue un debate muy interesante en que Amanda Labarca yo creo que tuvo un rol muy, muy relevante en decir, a ver, el mundo es entre hombres y mujeres, no veo por qué nosotros no vamos a participar de los partidos políticos también masculinos. Ahora, fue un proceso también negociado, o sea, primero las mujeres quedaron en los departamentos femeninos de los partidos políticos masculinos, pero ella tuvo la valentía de ingresar al Partido Radical. Y yo creo que ese fue un paso, como dices tú, a que cuando se obtuvieron los derechos políticos, las mujeres tuvieran un espacio donde postular a cargos de representación.
Ahora me encontré por ahí con un texto de 1929 de Gabriela Mistral, que dice: algún día habrá una mujer presidenta de la República.
Claro.
Y ella misma, que es una mujer notable, que el año 45 obtuvo el premio Nobel de Literatura, la primera mujer en América Latina, la primera persona en América Latina en obtener el premio Nobel de Literatura, al año siguiente no podía votar en las elecciones chilenas.
Absolutamente.
Impresionante.
Claro, claro, claro. Porque recién el voto para las elecciones presidenciales lo pudimos ejercer en 1952.
Así es.
Aunque fue otorgada en 1949.
En la que llegó Carlos Ibáñez del campo. Cuando tú miras, por último, en este mismo tema político, cuando miras hacia atrás, ¿cuál es la clave del cambio que favorece a la mujer? ¿Es el derecho a voto? ¿Es el movimiento sufragista? ¿Es ingresar a los partidos? ¿Es el conjunto?
Mira, yo creo que lo primero que tú mencionaste, la educación es clave. O sea, la educación es clave. Sin educación tú no puedes acceder, digamos, a ser un interlocutor válido en la esfera pública, y yo creo que eso fue determinante, digamos, ¿no? No sé si necesariamente el haber ingresado a la universidad, pero el haber ido progresivamente incorporándonos, en la educación. Luego yo creo que los derechos políticos fueron importantes, pero digamos, fueron importantes para lograr la igualdad política, pero la igualdad política no es necesariamente la igualdad sustancial, la igualdad social, la plena inclusión, como se habla hoy día, digamos. Esa ha sido una negociación muy importante a lo largo del tiempo, y yo creo que fue muy importante cuando el Estado se empieza a involucrar también en los temas de mujeres. La creación del CENAM, etcétera, ¿no es cierto?
Eso fue, 90.
Claro, eso fue relevante porque ya estamos dentro del Estado y el Estado asume, por lo tanto, una agencia femenina en su propio espacio.
Estamos conversando con Ana María Stuben, feminismo, un concepto necesario para la historia de las mujeres en Chile, publicado por Editorial Crítica. Volvemos pronto al último bloque de nuestro programa Historia, Libros y Banderas, aquí en Radio Agricultura y en Agricultura TV.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Tras la crisis que vivía Europa por la Segunda Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos de Londres del 48 fueron bautizados como los de la austeridad, entre otras cosas porque no se construyeron nuevos recintos, además por el racionamiento de ropa y alimentos. El mítico Wembley, que había resistido durante la guerra muchos bombardeos nazis, acogió las pruebas de atletismo, por ejemplo, en una pista provisoria. Y aunque el nivel deportivo no tuvo gran nivel por consecuencias de la guerra, en natación se rebajaron muchos de los registros olímpicos y uno mundial. En cuanto a la alimentación, el racionamiento en vigor en Gran Bretaña hizo que la delegación de Estados Unidos llevara 24 toneladas de carne de buey, 6 de ternera, 6 toneladas de cerdo, 6 de cordero, 36 toneladas de queso, azúcar y 25.000 tabletas de chocolate para alimentar al poderoso contingente deportivo de los Estados Unidos de Norteamérica.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. El Radar de Agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a la última parte de nuestro programa, Feminismo, con Ana María Stuben, un concepto necesario para la historia de las mujeres en Chile. Como veremos, no solo la historia de las mujeres, es más importante que eso, según veremos ahora. En los años 60 hay cambios relevantes en la vida de las mujeres. O sea, hay cambios en el matrimonio, en la píldora anticonceptiva, en la cantidad de hijos por familia, en el control de la natalidad, en la misma evolución de la sociedad. El todo está cambiando. ¿Cómo ves eso respecto de la mujer, que después tiene consecuencias en los años o décadas siguientes?
Sí, efectivamente, los años 60 fueron muy relevantes porque se quebraron muchas cosas en los consensos, digamos, que operaban al interior de la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, yo fui educada en los años 60 en el colegio, digamos, y claro, a nosotros nos tocaron los quiebres políticos, digamos, que en Chile fueron muy importantes, que quebraron muchos de los estereotipos donde operaba la mujer, digamos. O sea, yo me acuerdo, yo estaba en un colegio monja, la mayoría se salió de los conventos, muchas se fueron a vivir a poblaciones, digamos. O sea, yo creo que hubo un cambio ahí muy importante, la reforma universitaria, eso influyó ciertamente en las mujeres y la prensa de nuevo. O sea, las primeras revistas femeninas fueron importantes en cambiar también la visión de las mujeres sobre sí mismas, ¿no es cierto? Sobre dónde tenían que operar. El movimiento hippie en Estados Unidos, yo creo que fueron movimientos de la guerra de Vietnam, son movimientos que quebraron, digamos, tantos cánones que estaban preestablecidos, que generaron, yo creo, y en mi generación, una confusión bastante grande que hizo que bueno, que los derroteros, digamos, se fueran dividiendo y que hubiera muchos derroteros posibles respecto al matrimonio, respecto a la vida de la familia, respecto de la inserción política, respecto a la visión del mundo, respecto a la visión de la misma catolicidad de la sociedad.
Además, hay revistas, Paula y otras, que a alguien le pueden parecer, oye, son revistas de cosméticos, de no sé qué, son mucho más profundas que eso. O sea, tienen como agenda, tienen buena literatura, tienen otras cosas. O sea, hay ahí una visión que de alguna manera rompe estereotipos y...
Absolutamente. La revista Paula, Delia Vergara, bueno, la misma Isabel Allende saltó desde la revista Paula.
Sí, tenía un buen grupo. ¿Cómo se producen los cambios en la década de 1990? Porque ahí tú señalas, está lo del CERNAM que acabas de decir, pero señalas que hay una renovación importante en el feminismo chileno del retorno a la democracia. Inclusión institucional, acción afirmativa y transformación estructural en tensión, que vendría a ser básicamente la historia de estos últimos 36 años.
Efectivamente, yo creo que eso es relevante, como te decía antes, el compromiso del Estado, la creación después del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pero también el asociacionismo femenino, digamos, que si bien hubo un asociacionismo femenino a comienzos del siglo XX, el asociacionismo femenino de la década de los 90 en adelante es un asociacionismo que busca ya la plena inclusión y que se va a introducir en temas que van a ser relevantes respecto de cambiar la inserción de la mujer en la sociedad. O sea, lo que estamos viendo, por ejemplo, últimamente, el tema de los cuidados, denunciar una serie de realidades que dificultan la plena igualdad de género.
Pero ¿influye ahí el tema político? Porque a mi juicio, una encuesta del 1990 no habría dicho que vamos a tener una mujer presidenta en la próxima década. Hubo mujer presidenta de las cámaras, mujer presidenta del Senado, mujer presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, presidenta de la República. O sea, al final empiezan a copar una serie de espacios que no es que estuvieran reservados solo los hombres, porque había diputadas, había senadoras, había, pero en ese nivel, en la presidencia, no había habido.
Ya, pero un detalle no menor, una de las cosas que legitimó a Michelle Bachelet como candidata a la presidencia fue cuando la vieron subir arriba un tanque, ¿no?
Sí, claro.
O sea, son estereotipos masculinos que todavía operaban fuertemente en la sociedad, fuertemente.
Pero yo creo que se produce un cambio político relevante. O sea, yo por lo menos no he estudiado las elecciones de los últimos años, pero sí he estudiado las pre-73. Y siempre ganaba el candidato de derecha o Frei en mujeres y perdía Allende o el de la izquierda en mujeres.
Claro.
Hasta el 2000 es así. O sea, Lavín le gana a Lagos en mujeres y pierde en hombre. Claro. Y pierde al final. Con Bachelet cambia el escenario político.
Efectivamente, no lo había pensado porque yo no he seguido las estadísticas electorales como las has seguido tú, pero me parece bien interesante mencionar eso y que claro, permite que Bachelet vuelva por segunda vez a la presidencia también.
Y tú, como mujer y estudiando el feminismo, ¿por qué se daría eso? ¿Por identificación? Por independiente de las categorías políticas de izquierda y derecha. ¿Hay algo de eso?
Yo creo que la mantención... Los roles de género, digamos, en que la mujer ha estado históricamente, son roles bastante más conservadores y probablemente más resistentes al cambio, digamos, ¿no? Porque la familia, los hijos, yo creo que imprimieron sobre todo una matriz más conservadora en las mujeres y más resistente al cambio, que es lo propio del conservadurismo, que no es que se niegue al cambio, sino que es partidario de un cambio gradual.
Cuando tú miras el que lo nombra al principio del libro y después vamos a los tiempos más recientes, el feminismo más reciente, el del violador eres tú, eso, ¿cómo se inserta en esta historia de las mujeres? Porque de alguna manera ya es un feminismo que obliga como a tomar posición, por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo parto diciendo ahí en el libro que el feminismo hoy día es un campo minado, ¿no es cierto? Porque efectivamente yo creo que ese feminismo radical introdujo, digamos, a mí por lo menos me fue inspiración también para este libro, digamos, o sea, decir, a ver, ¿cuál es el feminismo? ¿Qué es lo que es realmente? ¿Qué es lo que vamos a conceptualizar como feminismo, ¿no? Y me parece que esa tendencia tiene mucho que ver también con la fragmentación, digamos, en el campo político y en el campo social. Y yo creo que acá en Chile probablemente estuvo muy, muy inserto, digamos, también en los cambios de la generación que después vimos llegar al poder, digamos, al poder político. Yo creo que es un feminismo que yo me atrevería casi a decir, y probablemente después me van a funar por esto, pero casi antifeminista, digamos, en el sentido de que es un feminismo que excluye, o sea, las tomas universitarias de los años 18 no dejaban entrar a los hombres a la universidad. O sea, yo postulo una visión del género que es relacional, hombres y mujeres feministas, y un feminismo que esté siempre abogando por los derechos de la mujer. Ahora, le entiendo la justificación porque en los años, comienzos del siglo XXI, empezamos a tener mucha visibilización respecto de la violencia contra las mujeres. Y yo creo que eso obviamente tiende a radicalizar las posturas porque esa violencia es ejercida desde el mundo masculino principalmente. Entonces justifica que hay una reacción contra esa violencia, pero no justificaría, por lo menos desde mi perspectiva, que uno le asigne ese rol al Estado, ¿no es cierto? El violador eres tú, el Estado, no me parece. Recojo, sí, de las tesis lo programático, la manera como se dispusieron en la esfera como pública, Stalin. Porque creo que contribuyeron a pacificar un poco los ánimos, y eso fue bonito, digamos, lo performativo.
Uh-huh. Ana María, estamos llegando al final del programa, quedan pocos minutos, y no puedo dejar de preguntarte por algo que me llamó la atención en una conversación de sobremesa contigo. Tú has estado vinculada a las mujeres presas. Cuéntanos un poco eso a título personal y cómo se puede insertar eso en un estudio de la historia de las mujeres o del feminismo.
Mira, mi interés por la cárcel surge de que yo estoy haciendo clases en el Instituto de Historia de la Universidad Católica y me entero porque cruzando la avenida Vicuña Maquena hay una cárcel, ¿no? Entonces, eso efectivamente me habló de mi ignorancia respecto de la historia de las mujeres en una parte, y de la invisibilización de ciertos sectores de mujeres. O sea, y ahí lo inserto de nuevo con el tema de la violencia. O sea, a mí me parece que uno de los espacios más violentos, digamos, son las cárceles. Creo que es un espacio de mucha violencia, y creo que el caso de la prisión femenina es uno de los ejemplos de invisibilización femenina más importantes que existen todavía hoy, ¿no? Y que tiene una amplia replicabilidad social. Una mujer privada de libertad normalmente son madres, son familias que quedan sin sus madres, son familias monoparentales, o sea, ejemplo también de la violencia masculina, digamos, en la sociedad. Son mujeres que han sido víctimas de abuso sexual, de marginación, provienen de los márgenes de nuestra sociedad, no han sido insertas nunca. Por eso yo, cuando se habla de reinserción, digo, hablemos de inserción primero. Entonces no lo veo contradictorio en absoluto con mi rol como historiadora ni como intelectual que se cuestiona, digamos, respecto de la sociedad y la justicia y la injusticia.
Y en el ámbito de intelectual pública yo he visto buenas columnas a dos tuyas relevando este tema. ¿Tú ves que desde que conociste un poco más el tema y este año 2026 ha cambiado, ha evolucionado, o sigue la invisibilización y la falta de interés por el problema?
Mira, yo creo que desgraciadamente hay mucho interés por el problema porque la sociedad está muy temerosa, con razón, del tema de la delincuencia. Entonces están surgiendo posturas, yo te diría, mucho más punitivas de lo que existían antes. Eso influye en el incremento de la población carcelaria, no solo de mujeres, sino que también en el país, en el incremento de las prisiones preventivas. Los jueces tienen mucho temor, digamos, de no dictar prisión preventiva porque la persona buena va a delinquir y eso se les cargue, digamos, en su currículum. Entonces yo siento que es un tema que, si bien está muy visible, está muy invisible respecto de su consecuencia en el equilibrio social y en la cohesión social del país. Yo creo que debiera haber mucho más debate sobre la prisión como tema.
Y si tú tuvieras que tomar medidas o sugerir medidas para que la situación de las mujeres en las cárceles sea mejor, para que haya menos mujeres en las cárceles y se inserten, como decías tú, socialmente, ¿qué me podría decir, dos o tres cosas así que tú has visto en terreno y has pensado como para mejorar la situación del país?
Mira, la primera que te puedo decir es que justamente en la Universidad Católica estamos pensando en proyectos de ley que beneficien a las mujeres. Yo creo que hay que cuestionarse el sentido de las mujeres sobre 70 años que estén en una prisión. La cárcel no tiene condiciones de mantener la salud adecuada, digamos, los tratamientos que requiere una mujer mayor de 70 años. Por lo tanto, tiene mucho sentido, digamos, pensar en eso. Creo que hay que pensar en la maternidad, digamos, cómo fortalecer el rol de la maternidad también, que es un tema que yo creo que socialmente es muy relevante. La familia hoy en día es un tema importante de discusión. Efectivamente, ellas no han sido las mejores madres probablemente antes de ingresar a un penal, pero una vez que ellas están en la cárcel, ellas se identifican, su identidad se asocia mucho con la maternidad, y yo creo que ese es un tema que se podría potenciar, digamos, pensando en beneficios carcelarios para mujeres que se incentiven y que se les incentive en ejercer mejor sus roles maternales, porque estamos viendo muchos jóvenes delinquiendo. Bueno, preguntémonos dónde están las madres y los padres de estos jóvenes que están delinquiendo. Entonces ahí yo creo que hay un campo de intervención importante. Las prisiones preventivas son otro tema muy relevante. Las mujeres tienen más prisión preventiva que los hombres, y recordemos que las personas que están en prisión preventiva no están condenadas, por lo tanto puede ser que efectivamente después salgan en libertad y hayan perdido todas sus redes y tengan una situación entonces ya familiar, laboral, etcétera, muy precaria. Entonces yo creo que ahí hay mucho campo donde el Estado y la sociedad tendríamos que debatir. Y bueno, pensar que una persona privada de libertad le cuesta al Estado 1 millón de pesos al mes. ¿No será mejor utilizar esos recursos de otra manera?
Ana María, ahora sí que estamos llegando al final y te quería preguntar una recomendación de libros, es que tienes, pues le preguntamos a todos nuestros invitados para compartir conmigo y ciertamente con los auditores.
Mira, ya que estábamos hablando justamente ahora del tema carcelario, me gustaría recomendar un libro que no lo he terminado todavía, pero que me tiene muy, muy, muy impactada. Es en inglés, pero probablemente exista traducción, que se llama Just Mercy, que es solo clemencia o solo misericordia. Podría ser la traducción más literal, pero yo creo que se refiere a la clemencia. Escrita por Brian Stevenson, que es un abogado norteamericano que ha acompañado a las personas que están en la fila de la muerte, en el death row en Estados Unidos. Y que aboga muy fuertemente, digamos, por la aplicación de la clemencia como un principio que no niega la justicia, pero que incorpora la misericordia en la privación de libertad.
Que calza con eso de todo, las mujeres sobre 70 años, por ejemplo. O sea, a lo mejor la pena era hasta los 77, pero tiene sentido.
Y no sobre todo contra la pena de muerte, digamos.
Y está contra la pena de muerte.
Si es que hubiera, digamos, alguien que está pensando en reponerla, yo creo que este es un buen libro para que lean.
Gracias, Ana María, qué gusto verte nuevamente. Te deseo lo mejor en tu labor intelectual y ciertamente social. Y gracias por compartirnos este libro, Feminismo, un concepto necesario para la historia de las mujeres en Chile.
Muchas gracias a ti, Alejandro, por la entrevista. Y gracias a Radio Agricultura por recibirme aquí.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana aquí en Historia, Libros y Banderas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y esta semana en Historia, Libros y Banderas quiero recomendar este excelente libro, Debates Republicanos en Chile, siglo XIX. Este volumen 1, hay un segundo, fue editado, estudiado por Ana María Stuben y Gabriel Cid. Y es un libro realmente valioso desde el punto de vista intelectual y como valor histórico. Trata conceptos como soberanía, representación, república, federalismo, orden, y lo hace desde dos perspectivas. Por un lado, con un estudio particular sobre cada uno de estos conceptos históricamente, y en segundo lugar, incorporando una gran cantidad y calidad de fuentes históricas que podemos consultar. Un libro recomendable, inteligente, valioso, publicado por la Universidad Diego Portales. Ana María Stuben y Gabriel Cid son dos tomos, trajimos el primero en esta oportunidad, pero así pueden comenzar esta valiosa obra. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco, una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.